Algo que muchas veces se escucha en varios sitios, pero por ejemplo se escucha en el Congreso de los Diputados, es: ¿tiene usted la palabra o no tiene usted la palabra? Eso quiere decir que se le da permiso o no se le da permiso a la persona para hablar. ¿Tiene usted la palabra o no tiene usted la palabra? Y fíjense que en este contexto, mis hermanos, lo que es la palabra es algo central e innegociable. Porque aquel que trae la palabra trae el mensaje que debe ser comunicado. Hay una centralidad en lo que es la palabra. Tiene usted la palabra. Y este, mis hermanos, es el tema central de Nehemías 8. La centralidad de la palabra de Dios en la obra de Dios. La semana pasada, el domingo pasado, Nehemías 7, ¿qué es lo que vimos? En Nehemías 7 empezamos con lo que era la segunda gran sección del libro de Nehemías. Esa sección donde Nehemías tiene que ya no reconstruir muros de piedras físicas, sino que tiene que empezar a reconstruir y a reedificar el pueblo que habitaba en la ciudad de Dios. Y esa reedificación del pueblo de Dios, esa restauración del pueblo, empezaba precisamente, si se acuerdan, con un censo que Dios puso en el corazón de Nehemías y que mediante ese censo Nehemías identificaría quién eran aquellos que formaban parte verdaderamente del pueblo de Dios y por lo tanto tenían el derecho legítimo de poder reclamar, de poder vivir en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad de su Dios. Y Nehemías 7 acababa diciéndonos que Israel, los sacerdotes, los cantores, los porteros y el resto del pueblo habitó en Jerusalén y en sus ciudades. La ciudad de Dios fue habitada y poblada por el pueblo de Dios. Ahora bien, al igual que en el Edén, mis hermanos, el pueblo que habita en la ciudad de Dios no puede ser cualquier pueblo, lo vimos, y no puede vivir de cualquier manera. Porque ese pueblo deberá ser un pueblo para la consagración, la alabanza y la adoración a su Dios. Acuérdense de que la semana pasada vimos de que el propósito principal de la ciudad de Dios, el propósito principal de Jerusalén, era ser la ciudad de salvación y protección para el pueblo de Dios, de tal manera que el pueblo pudiese ejercer su función principal, la función de alabar y de adorar a Dios. Ahora bien, ese pueblo tenía que ser restaurado nuevamente, reedificado nuevamente para poder ser consagrado para adorar a Dios. No pierdan de vista, mis hermanos, que estamos después del exilio. E Israel había pasado 70 años en el exilio. Y ahora Israel volvía, primero con Zorobabel, después con Esdras y ahora con Nehemías, volvían a la ciudad de su Dios. Y ahora ese pueblo que por 70 años había estado confinado, mis hermanos, lejos de la ciudad de Dios, ahora debía reestructurarse, reorganizarse, reconstruirse para volver a centrarse en lo que era esencial en su vida, glorificar y adorar a su Dios. Y la pregunta es, ¿qué es aquello? ¿Qué es aquello que Nehemías establecerá de manera principal para que la obra de Dios en restaurar a su pueblo se dé? ¿Establecerá Nehemías un gran coro de cantores y de alabanza? ¿Establecerá Nehemías lo que es una gran cantidad de actividades congregacionales para que el pueblo se estructure y se restaure? Mis hermanos, Nehemías no establecerá nada de esto. Lo que se establecerá como piedra central y fundamental para que el pueblo sea restaurado será la palabra de su Dios. Y con la centralidad de la palabra de su Dios, mis hermanos, lo que vamos a ver es que Dios obrará, Dios trabajará y Dios mediante su palabra restaurará a su pueblo. Y esa restauración la veremos en Nehemías 9, Nehemías 10, Nehemías 11, pero todo empezará por poner en su sitio de manera central la palabra de Dios. Así que tengan Nehemías 8, mis hermanos, tengan la palabra de Dios centralmente abierta delante de ustedes, porque vamos a ver la importancia de la centralidad de la palabra. Y con esto vamos a ver tres cosas en el día de hoy, tres puntos en el día de hoy. Primero, el punto que ya les ha salido, la palabra debe de ser central en la obra de Dios para restaurarnos como pueblo. Segundo, vamos a ver que la palabra debe ser el acto de adoración central en el pueblo restaurado. Y tercero, veremos que la palabra es el medio central por el cual Dios restaura a su pueblo. Esas tres cosas las vamos a ver en Nehemías 8. Fíjense, el primer punto, la palabra debe ser central en la obra de Dios para restaurarnos como pueblo. Y debe ser central de dos maneras. Lo vamos a ver aquí en Nehemías. Primeramente, debe ser central en el interés unánime del pueblo de Dios. Debe haber un interés unánime en el pueblo por la palabra de su Dios. Y eso empezamos a verlo ya en los primeros tres versículos, que en cierta manera es la introducción de todo lo que va a suceder en Nehemías 8. Y si se dan cuenta en los primeros tres versículos, mis hermanos, Nehemías nos sitúa donde sucede toda la acción. El pueblo se reunió, fíjense, en la plaza que está en la puerta de las aguas, fíjense en Nehemías 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Fíjense cómo Nehemías vuelve a repetir esto en lo que es el versículo 3, donde se leyó la ley de Dios. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Nehemías es cuidadoso en indicarnos dónde la acción de situar centralmente la palabra de Dios sucede. Y es sorprendente porque parece que el pueblo de manera espontánea se reunió, mis hermanos, delante de en la plaza, delante de la puerta de las aguas. Parece una reunión espontánea, pero vamos a ver cómo no era tan espontáneo ni tan improvisado lo que ahí sucedió. La congregación, la asamblea oficial de Dios, se reunió precisamente en esa plaza, delante de la puerta de las aguas. Y es curioso que se reuniese ahí, y ¿por qué no reunirse, mis hermanos, en el templo? Porque si vamos a Esdras, nos vamos a dar cuenta que si leen Esdras, mis hermanos, esta reunión y esta asamblea no es la primera vez que pasa. En el libro de Esdras ya se nos menciona que el pueblo se reunió, que el pueblo se congregó, pero en Esdras el pueblo se reunió y se congregó en el templo, delante del altar que se había construido para ofrecer sacrificios. Pero aquí no se reúnen en el templo. No se reúnen en lo que es el centro de la vida religiosa y de adoración del pueblo de Israel. Se reúnen en una plaza, y en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Una puerta, mis hermanos, que no daba primeramente al templo. Una puerta que daba a lo que era el torrente de Gión, en el valle de Gión, en la parte este de la ciudad. Y la pregunta es, ¿por qué el pueblo, como un hombre, se reunió en esa plaza delante de una puerta? Y esto, mis hermanos, tiene que llevarnos a entender el significado y la importancia de las puertas en el Antiguo Testamento y la importancia de las puertas en aquella cultura. Nosotros no le damos mucha importancia a las puertas, pero en aquel tiempo las puertas de las ciudades eran muy importantes. ¿Por qué? Porque eran las puertas de las ciudades donde muchas veces se tomaban decisiones. Eran las puertas de las ciudades donde los jueces muchas veces se reunían para ejercer juicio y para tomar decisiones. Eran las puertas de las ciudades donde la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento debía ejercerse para poder tomar decisiones que después se aplicasen y rigiesen la vida. Fíjense en el libro de Proverbios. Fíjense en Proverbios capítulo 1, los versículos del 20 al 21, ¿qué es lo que se nos dice? Fíjense cómo Salomón toma esta importancia de las puertas. Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, da sus razones. ¿Se acuerdan lo que dice Salomón en Proverbios? En las calles clama la sabiduría, alza su voz en las plazas, en los sitios de reunión, en las puertas de la ciudad, la sabiduría, el conocimiento, da sus razones. Y es precisamente en este lugar donde el pueblo se reunió. Se reunió en una plaza, delante de la puerta de las aguas, donde la sabiduría clamaba, donde la sabiduría tenía que dar sus razones, donde la sabiduría y el entendimiento debía ser ejercido. El templo era un lugar muy importante, porque era el centro de la vida religiosa y de adoración del pueblo de Dios. Pero ¿saben qué? En el templo no se daba la vida diaria y del día a día del pueblo de Dios. Yo vivo en una plaza. Bueno, no exactamente. Vivo en mi casa, que está en una plaza. Y justo delante de mi casa hay lo que es una iglesia. Una iglesia que ya lleva años ahí, mis hermanos. ¿Y saben qué? No es en la iglesia donde se da el día a día de la vida de ese barrio. Es en la plaza. En la plaza vemos día a día lo que son los transportistas, los cuales sacan los barriles de cerveza y hacen un ruido insoportable, mis hermanos. Vemos precisamente lo que son los borrachitos que están por ahí a lo largo del día. Vemos lo que son los comerciantes en la plaza. Vemos que este fin de semana, si se acercan, nos han montado lo que es un mercadillo solidario. ¿Ya? No se da, mis hermanos, la vida en lo que es la iglesia que está delante, sino que el día a día, la reunión del pueblo, la vida diaria del pueblo se da precisamente en la plaza. Y es ahí donde el pueblo se reunió. Se reunió en el lugar, no solamente porque era una plaza y había sitios, sino en el lugar donde se daba la vida diaria del pueblo, el día a día, delante de las puertas donde la sabiduría debía ser escuchada, donde el entendimiento para entender sabiduría debía ser ejercido. Quédense con esto, guárdenlo, porque esto es muy importante, mis hermanos. Y en esos lugares donde la sabiduría da sus razones, en las puertas, nos dice Proverbios, fíjense cómo se reúne el pueblo. Nehemías no quiere que esto se pierda. El pueblo no se reunió de cualquier manera. Fíjense en el versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. ¿Se dan cuenta? Se reunió el pueblo como un solo hombre. Hay un sentido de unidad en el pueblo. Y Nehemías no quiere que perdamos esto, porque después nos especifica un poquito más quién se reunió. Fíjense en el versículo 2. Y el sacerdote Esdras leyó la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. En el versículo 3 nos dice exactamente lo mismo, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Es la manera de decirnos de Nehemías de que en cierta manera todo el pueblo se reunió en la plaza delante de la puerta de las aguas. Y Nehemías es más enfático. Quiere que el lector no pierda de vista de que había una unidad en el pueblo. Y de manera constante a lo largo del capítulo nos va diciendo la expresión todo el pueblo, todo el pueblo, todo el pueblo. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 3. Fíjense al final cuando dice, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender a los oídos de todo el pueblo. Se dan cuenta, todo el pueblo. Fíjense ahora en el versículo 5, mis hermanos. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Fíjense ahora en el versículo 6. Bendijo es entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo. ¿Se dan cuenta? Esto es enfático. Nehemías no lo repite por cualquier cosa. Nehemías lo repite porque quiere que se entienda de que aquel que se reunió es todo el pueblo en unidad. Había una reunión unánime allí. Había un sentido unánime del pueblo. Había una unanimidad en un interés central. Y aquí viene la cuestión. ¿En qué interés central y unánime estaba el pueblo en esa situación? Fíjense, versículo 1. Se reunieron en la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Mis hermanos, el pueblo se reunió con el interés unánime y central de que delante de ellos les fuese traído el libro de la ley de Moisés, les fuese traído el libro de la ley de su Dios. Le pidieron a Esdras, tráenos el libro de la ley, tráenos la palabra de nuestro Dios. Mis hermanos, esto es el sueño de cualquier predicador, que venga al pueblo y diga, tráenos la palabra de nuestro Dios. Ahí el pueblo unánime tenía ese interés. Y la pregunta es, ¿por qué surgió esto del pueblo? Y saben, hay varias razones en ello. Y una, mis hermanos, es porque fíjense que fueron a pedírselo a Esdras. Y Esdras aquí es descrito de dos maneras. Es descrito como escriba y como sacerdote. Y eso es muy importante, porque según la ley, los sacerdotes eran aquellos que tenían la función de enseñar la palabra de Dios al pueblo. Fíjense en Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros de Jehová de los ejércitos. Fueron a pedirle la ley a aquel que se encargaba de enseñar la ley. Pero hay otra razón, mis hermanos, por las cuales el pueblo se reunió pidiendo la ley de Dios, pidiendo la Torá. Y probablemente lo que pedían y lo que se les trajo y se les leyó fue probablemente el libro de Éxodo Deuteronomio, que era el libro de la ley del pacto de Dios para su pueblo. Y fueron a pedirla, ¿saben por qué? Porque no podemos perder de vista, mis hermanos, de que antes de esa situación, Esdras había estado por años enseñando al pueblo. Probablemente por 13 años Esdras había estado enseñando como sacerdote la ley de Dios a su pueblo. Esdras había estado enseñando al pueblo de Israel cuáles eran los fundamentos de su fe, cuáles eran los fundamentos bíblicos de su identidad como pueblo de Dios, cuáles eran los fundamentos de su fe y sus esenciales bíblicos como pueblo de Dios. Y lo más probable es que Esdras, durante todos estos años enseñando al pueblo, hubiese leído probablemente al pueblo Deuteronomio 31. Fíjense lo que Deuteronomio 31 dice, mis hermanos, a partir del versículo 9. Fíjense que va a sonar exactamente igual de lo que sucede aquí en Nehemías 8. Deuteronomio 31:9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieren, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra donde vayáis, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Qué es lo que mandó Dios en la ley? Dice, fíjense, cada 7 años, en el séptimo, el siete ronda por ahí, mis hermanos, congregarás al pueblo. Y la ley se leerá al pueblo, a hombres, a mujeres, a niños, y escucharán y aprenderán y entenderán a temer a su Dios del pacto. Probablemente Nehemías leyó y les enseñó esto. Por ley Dios decía esto. ¿Y saben qué? Es importante saber, mis hermanos, cuándo sucede Nehemías 8. Porque si se dan cuenta, mis hermanos, Nehemías 8 no sucede en cualquier mes del año. Nehemías 8 sucede, mis hermanos, en el primer día del mes séptimo. Y ese mes, mis hermanos, era un mes esencial y vital en el pueblo de Israel. Porque ese mes, mis hermanos, era el mes donde Israel debía congregarse de manera oficial delante de su Dios. El primer día del mes séptimo debía haber congregación oficial, lo veremos. El décimo día del mes séptimo debía haber el día de la expiación y el perdón nacional de pecados de Israel. Y en el día 15 del mes séptimo, ¿saben lo que debía celebrarse? Lo que Israel celebró en Nehemías 8, la fiesta de los tabernáculos, mis hermanos. Y ahora llegamos, que Israel, vuelto del exilio, se encuentra en el mes séptimo. Y lo que viene a su mente probablemente es lo que Esdras les estuvo enseñando y leyendo. Y llega el mes séptimo, ¿y qué es lo que dice Israel, el pueblo de Dios? Un mes importante, un mes vital. ¿Qué es lo que debemos hacer? Esdras, tráenos la ley de Moisés. Pero no la ley de cualquier hombre. Fíjense que es enfático en el versículo 1 de Nehemías, el libro de la ley de Moisés, la cual, y eso es importante, la cual Jehová había dado a Israel. No era la ley de Moisés en sí. Sí, Moisés la dio, pero era la ley de su Dios. No era palabra de Moisés primeramente, era palabra de Dios. Tráenos lo que es la ley, literalmente la palabra ley, tiene varios significados. Pero uno de ellos es la palabra instrucción, guía para la vida. Tráenos lo que es la instrucción de nuestro Dios. Tráenos lo que es la guía de nuestro Dios para que ahora, en este momento, después de haber vuelto del exilio, en el séptimo mes, en la ciudad de Dios, en esta tierra prometida, Esdras, tráenos la palabra de nuestro Dios para que tengamos la instrucción, la guía, la sabiduría para saber qué, para saber cómo debemos vivir en esta ciudad, en esta tierra, en este hogar que nuestro Dios nos ha dado y donde Él nos ha traído, mis hermanos. Esto es lo que estaban pidiendo, que les fuese traída la regla de fe para su vida. Para vivir no conforme lo que ellos pensaban y querían, sino conforme lo que su Dios pedía. Mis hermanos, ¿se dan cuenta? Un interés unánime del pueblo, un interés unido del pueblo en la centralidad de la instrucción de su Dios para vivir en ese momento determinado. Y mis hermanos, eso es lo mismo para nosotros. Después de años, piensen hermanos, después de años y años y años y años de instrucción en la palabra de Dios, de años y años y años de enseñanza en la palabra de Dios, mis hermanos, el deseo y anhelo que debería surgir por la gracia de Dios en la vida del pueblo de Dios, en nuestra vida como iglesia, es precisamente tráenos la instrucción de nuestro Dios. Para que en el momento en el cual estamos ahora, personalmente en tu vida, congregacionalmente como iglesia, para que en este momento sepamos cuál es la guía, la instrucción que nuestro Dios nos da para seguir adelante. 70 años Israel estuvo confinado en Babilonia, mis hermanos. ¿Cuántos años hemos estado confinados nosotros? Ya se nos ha olvidado, el 2021 no existe, se fue, ya mis hermanos. Pero fíjense que después de ese tiempo volver la cuestión es decir, tráenos la ley, tráenos la palabra de nuestro Dios como instrucción para saber cómo vivir en este momento. Y fíjense que esa centralidad en un interés unánime era una centralidad también en un entendimiento del pueblo de Dios. Fíjense, ahora aquí, Nehemías es enfático que no solamente había un interés unánime en la palabra, sino que había una unanimidad, un interés en entender esa palabra. Fíjense a quién les traída lo que es esa palabra en el versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Fíjense cómo esto vuelve a repetirse en el versículo 3, a mitad. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos, literalmente escuchaban el libro de la ley. ¿Se dan cuenta? Él leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta mediodía. Mis hermanos, mediodía leyendo el libro de la ley de Dios. Mediodía. No voy a hacer ningún comentario de esto, mis hermanos. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Mediodía, mis hermanos. Y fíjense que lo leyó en presencia de hombres, mujeres y enfáticamente, y de todos los que podían entender. Nadie quedaba exento aquí. Hombres, mujeres y todos los que tenían un entendimiento. La idea aquí, la idea literalmente que Nehemías está diciendo aquí es que se les trajo la palabra de Dios, la ley, delante de hombres y mujeres y de todos los que tenían la capacidad, la habilidad de entendimiento para poder escuchar y para poder obedecer esa palabra. Porque el término que Nehemías está utilizando aquí para entender, ¿saben? Es un término que se utiliza mucho en la literatura de los libros de sabiduría en lo que es la Biblia. Nehemías está diciendo, aquellos que tenían la capacidad de ejercer sabiduría, entendimiento. Por eso, mis hermanos, la ley fue leída en las plazas y en las puertas. Porque eran lugares donde la sabiduría debía ser ejercida, mis hermanos. Y lo que ahora has traído al pueblo en esa plaza y en esa puerta, ¿saben lo que es? Lo que has traído al pueblo no es cualquier tipo de sabiduría. Lo que has traído al pueblo no es la sabiduría de Moisés, no es la sabiduría de Esdras, es la sabiduría de Dios. Y delante de esa sabiduría, en las plazas, mis hermanos, la sabiduría que clama, la sabiduría que alza su voz en esa plaza, delante del pueblo, es la sabiduría del Dios grande y del Dios altísimo. Y el pueblo que estaba ahí debía tener la centralidad en ejercer sabiduría para poder entender, discernir esa sabiduría de Dios y aplicarla a su vida. Porque esto es lo que es la sabiduría, mis hermanos. La sabiduría no es simplemente el conocimiento. La sabiduría es un conocimiento, es tener conocimiento y ser capaz, mis hermanos, de aplicar ese conocimiento a la vida diaria para poder tomar decisiones correctas, decisiones rectas, decisiones sabias en la vida según la sabiduría que nos ha sido dada. Y esto es lo que debía ejercer Israel. Una centralidad en entender esa palabra, en entender esa sabiduría ¿para qué? No solamente para escucharla, no solamente para oírla, no solamente para decir qué buena que es esa sabiduría, sino entenderla y poder, por la gracia de Dios, aplicarla para vivir día a día en su vida conforme a esa sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, mis hermanos? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando hay temor a Jehová, mis hermanos, ¿saben qué habrá? Habrá también reverencia a lo que es la sabiduría misma de ese Dios al cual se teme, la sabiduría dada en su ley, dada en su palabra. Y cuando hay el principio de la sabiduría, Jehová, cuando hay reverencia a esa sabiduría dada en su palabra, mis hermanos, entonces habrá un interés común. El interés común de centralizar y entender esa sabiduría divina para poder vivir conforme a ella. Poder vivir no conforme a la sabiduría del mundo, sino poder vivir conforme a la sabiduría de nuestro Dios. Mis hermanos, esto es lo que le fue dado a Israel, pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos al apóstol Pablo, a quien le dijo a los corintios, este Cristo Jesús, por nosotros fue hecho ¿qué? Fue hecho sabiduría. Cuando Pablo escribe a los corintios, les escribe diciendo, no he venido aquí a predicar sabiduría de hombre, sino que he venido a predicar en poder y demostración del Espíritu Santo esa sabiduría de Dios, la cual estaba escondida en los tiempos pasados, pero que ahora os ha sido dada a conocer. ¿Y cuál es esa sabiduría de Dios, mis hermanos? Es esa sabiduría de que el Padre dio a su Hijo para morir en la cruz, para ser nuestra salvación, perdón y redención. A los corintios les dijo, para algunos eso es locura, pero para vosotros, los que creéis, esta sabiduría de Dios en Cristo y el Evangelio es poder para salvación. Y esa sabiduría es la única que va a construir y a edificar a la iglesia de Dios conforme a la sabiduría que Dios quiere para su pueblo y no la del mundo. ¿Saben qué, mis hermanos? La palabra de Dios nunca fue dada simplemente para ser escuchada y que entrase por un oído y saliese por otro. La palabra de Dios nunca fue dada y el Evangelio nunca fue dado para que uno escuchase y dejase su cerebro en la puerta. La revelación de Dios es una revelación racional. ¿En qué sentido? En que debe ser entendida y comprendida para poder ser, por la gracia de Dios, mis hermanos, aplicada. Cuando hay ese interés unánime en centralizar y en entender, mis hermanos, es cuando las cosas Dios empezará a trabajar para restaurar y reavivar su pueblo. ¿Saben qué? Queremos ver la iglesia restaurada según la sabiduría del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos ver la iglesia reavivada, queremos vernos como pueblo reavivados, mis hermanos. Entonces debe haber un interés central y unánime en su palabra, en entender su palabra y ese glorioso Evangelio que nos ha sido dado. Y eso se transformará entonces en el acto central de adoración del pueblo. Porque esa es la segunda realidad que vemos aquí. Que la palabra debe ser el acto central de adoración del pueblo restaurado. Y debe ser central, mis hermanos, fíjense, como acto central de adoración, debe ser un acto de adoración congregacional. Un acto de adoración congregacional. Fíjense, ahora a partir del versículo 4 en adelante, mis hermanos. Aquí Nehemías nos va a explicar cómo se da o cómo se leyó la ley y cómo se escuchó esa ley de Dios. Ahora nos va a llevar un poquito más cerca Nehemías y nos va a llevar a que nos va a poner en la audiencia. Y vamos a ver entonces cómo esa ley fue leída y cómo esa ley fue escuchada. Y lo primero que nos va a mostrar es que lo que ahí sucedió, lo que aquí vemos es un acto de adoración, es el acto de adoración central y congregacional del pueblo. Y fíjense, mis hermanos, fíjense lo que sucede a partir del versículo 4. Es como si ahora, mis hermanos, Nehemías nos sitúa y vemos un gran púlpito de madera. En realidad era una plataforma de madera que se construyó, por lo tanto la cosa no era tan improvisada y se preparó. Una gran plataforma de madera donde está Esdras encima y después leemos que hay 13 hombres a izquierda y a derecha de Esdras. Fíjense lo que la imagen. Esdras en el medio y 13 hombres a izquierda y a derecha. No se nos dice lo que hacían. Probablemente eran los que daban los rollos de la ley a Esdras para ser leída y quizá podían ayudar también en la lectura. Pero esta es la situación. Y cuando esto está, mis hermanos, el escenario puesto, fíjense, ahora es como si hubiese una cámara. La cámara se centraliza, mis hermanos, ahora en Esdras. Y cuando la cámara se centraliza en Esdras, en el versículo 5, fíjense lo que hace Esdras. Abrió pues Esdras el libro, literalmente, el rollo a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Abre el rollo de la ley de Dios delante del pueblo de Dios. Y cuando esto sucede, fíjense ahora, la cámara cambia, mis hermanos, y el zoom ahora se centra en cómo el pueblo responde. Fíjense, palpen lo que aquí está sucediendo. Y cuando abrió el rollo, el libro de la ley, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Literalmente lo que aquí se está diciendo no es tanto el pueblo estuvo atento, sino que el pueblo se puso de pie. Si están leyendo en la Nueva Versión Internacional o en la Biblia de las Américas, verán que lo que pone es que el pueblo se puso de pie. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Fíjense lo que aquí se palpa. Se palpa una reverencia asombrosa a lo que es la palabra de Dios. Se palpa y se puede cortar la solemnidad que aquí había en ese momento. ¿Qué es lo que hizo Esdras, mis hermanos? Simplemente abrió el rollo de la ley. No hizo nada más. Y cuando esto sucedió a ojos del pueblo, ¿qué es lo que hizo el pueblo? El pueblo de manera unánime se puso de pie delante de la palabra de su Dios. Eso es descriptivo, no es normativo. No quiere decir que siempre que se lee uno tenga que ponerse de pie. Uno puede quedarse sentado y ser igualmente reverente y ponerse de pie y ser irreverente. Pero fíjense que lo que nos muestra aquí, mis hermanos, es un acto de solemnidad, un acto de reverencia. ¿Por qué? Porque aquel rollo de la ley que se abría no era cualquier palabra la que se estaba abriendo, no era cualquier cosa la que se iba a decir. Lo que ahí se abría, la palabra que se iba a escuchar era la palabra de su Dios. La voz que se iba a escuchar era la voz de su Dios, del Dios grande, del Dios altísimo, del Dios que los amó, del Dios que los salvó, del Dios que los formó como pacto. Y delante de esto el pueblo se puso de pie. ¿Y qué sucede ahora? ¿Saben lo que sucede, mis hermanos? Algo precioso. Sucede un coro, mis hermanos. Hay un coro aquí. Tenemos el solista Esdras que canta y tenemos el coro de la congregación que responde. Y fíjense lo que dijo, mis hermanos, Esdras cuando abrió el libro de la ley, versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande. Bendijo a Dios. ¿Y qué es lo que hace ahora el pueblo? ¿Cómo responde? Fíjense. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que hizo Esdras? Bendijo a Dios. ¿Cómo responde el pueblo? Amén. Y se humilló, se postró y adoró a su Dios. Mis hermanos, estos elementos, bendición, proclamación, postrarse, humillarse, adorar. ¿Saben lo que es esto, mis hermanos? Esto es un acto de adoración, mis hermanos. Lo que aquí se estaba produciendo en este momento, mis hermanos, era un acto de adoración congregacional a Dios, mis hermanos. Lo que nos muestra esto es que la lectura de la palabra, la exposición de la palabra, la atención de la palabra va a ser el acto central y congregacional del pueblo de Dios. En Nehemías 7, mis hermanos, vimos que el propósito de la ciudad de Dios era ser una ciudad de alabanza y de adoración a su Dios. Vimos que había un énfasis en lo que era básicamente los sacerdotes. Y uno podría pensar, ahora lo que se establecerá como acto central de adoración a Dios es precisamente un gran grupo de alabanza, una gran cantidad de canciones, pero no es así. El primer acto y central de adoración del pueblo es la lectura, exposición y atención de la palabra de su Dios. Y saben, si lo entendemos así, mis hermanos, estamos en línea con lo que eran los reformadores, mis hermanos, de la reforma que decimos que venimos. Porque los reformadores tenían algo bien claro. Los reformadores entendían que el acto central de adoración del pueblo cuando la asamblea de Dios se reúne era la predicación y atención de la palabra de Dios. Incluso Lutero, que escribió una gran cantidad de himnos, que requería que sus estudiantes aprendiesen música y estuviesen formados en música. Así que yo lo tendría bien mal ahí, mis hermanos. No pasaría, suspendería. Pero incluso Lutero, que requería esto, Lutero tenía claro que el acto central, capital, básico y de adoración central del pueblo de Dios es la predicación y atención de la palabra de Dios. No es la música, aunque tenga su sitio. No son las oraciones, aunque tienen su sitio y importancia. Es la lectura, exposición y atención de la palabra de Dios. Ese es el acto congregacional de adoración a Dios. Y saben, tristemente, mis hermanos, esto se está perdiendo hoy en día. Porque nos encontramos, mis hermanos, una gran cantidad de iglesias donde a esto se le ha dado la vuelta. Donde lo que prima primeramente es la música y la palabra de Dios queda a un ladito. Donde se habla de la palabra de Dios, que menos es más. Pero no me encuentro que me digan esto en las ofrendas, ¿sabes? Menos es más. Eso no me lo encuentro. Pero mis hermanos, donde hay aquellos que a veces se mueven más por lo que es las emociones que la música puede producir que no por lo que es la centralidad y el mensaje y la fidelidad de la palabra de Dios. Esa es la adoración principal. Fíjense que aquí lo vemos. Esdras como lector y predicador y la congregación que respondió y conjuntamente ese acto de adoración a su Dios. Si pensabas que lo que era la predicación no iba contigo, te equivocas. Si pensabas que solamente tiene que ver con la persona que está aquí delante y nada tiene que ver contigo que estás sentado en los bancos, te equivocas. Porque es un acto de adoración congregacional, del que expone y del que escucha, mis hermanos. Y lo que nos muestra aquí es esa alta reverencia en esa centralidad de la adoración del pueblo a lo que era la palabra de su Dios. Porque era la palabra de Dios, mis hermanos. Es la palabra de Dios. Es la palabra del Dios vivo y verdadero. ¿Saben? A veces se lo he explicado esto, estoy seguro, pero en Canadá, cuando se leía la palabra, no te dejaban entrar si estabas fuera. Si te habías ido al baño, te quedabas fuera. Hasta que la palabra de Dios acabase de leerse. Porque era algo reverente. Y delante de la palabra y de la lectura de la palabra de Dios, no había irreverencia. Creo que se lo expliqué alguna vez. Ahí en Canadá hubo uno que se quedó dormido en el culto. Cosa rara, esto no pasa, ¿eh? Se quedó dormido. pero se quedó dormido, mis hermanos, roncando. Unos ronquidos, unos alaridos, mis hermanos, ¿ya? Impresionante. Y de repente, nada, a los 30 segundos, ¿ya? Betty ha estado ahí, sabe cómo son, ¿ya? A los 30 segundos sale un ujier, le toca al hombro a aquel que se ha dormido y está roncando como un animal, le dice, aquí no se duerme, váyase usted a otro sitio, váyase al vestíbulo. Chapeau. Chapeau, mis hermanos. Porque la palabra de Dios, cuando se expone la voz de Dios, mis hermanos, no es para quedarse dormido delante de ella. Porque Dios nunca nos trajo su palabra para que delante de ella el pueblo se quedase dormido, mis hermanos. Porque es el principal acto de adoración que tenemos a nuestro Dios. Escuchar su voz y que Dios nos hable. ¿Pero saben qué? Para que esto sea un acto de adoración congregacional, mis hermanos, la palabra no puede estar de cualquier manera. Tiene que haber también, o tiene que estar fielmente expuesta y fielmente escuchada. Y eso es muy importante. Fíjense, ahora nos lo va a enseñar aquí Nehemías, mis hermanos. Porque uno puede decir, la palabra está ahí, la palabra está ahí. Puede decirlo 1, 4, 5,000 veces, mis hermanos. Pero el acto de adoración congregacional y fiel a Dios estará cuando la palabra está fielmente expuesta y fielmente explicada, mis hermanos. Y fíjense que ahora esto nos lo muestra aquí Nehemías. Fíjense los versículos del 7 en adelante. Fíjense, se nos dice aquí que había otro grupo de hombres en el versículo 7, y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sebatai, se nos menciona un grupo de 13 hombres más. Estos son distintos a los que estaban en la plataforma con Esdras. Son distintos. ¿Y qué es lo que hacían este grupo de hombres? Fíjense, mis hermanos, nos lo dice al final del versículo 7. Hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento a su lugar. Hacían entender al pueblo la ley. Fíjense el versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. ¿Se dan cuenta? La ley no se leía de cualquier manera. La ley no se exponía de cualquier manera. Se hacía entender. La leían claramente. Y aquí está el tema. ¿Qué quiere decir aquí Nehemías con que se leía claramente? Y hay varias opiniones. Una de ellas, mis hermanos, es que la ley se traducía. ¿Por qué? Porque debemos pensar que estamos después del exilio. Y por lo tanto nos encontramos en un momento que lo que se dio es que muchos habían empezado a perder lo que era la lengua hebrea y habían empezado a coger lo que era la lengua aramea y la lengua de Babilonia. Muchos habían casado con otras mujeres con otra lengua y habían empezado a perder el hebreo. Ya habían empezado a adoptar la lengua de Asdod y de otros pueblos. Y en el capítulo 13 vemos que esto sucedió. Y Nehemías se enfadó ante esto. Fíjense en Nehemías 13. Fíjense en los versículos del 23 en adelante. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaba la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Habían perdido su propia lengua. Bueno, esto no es tan difícil, mis hermanos. Cuando vivíamos en Canadá, nos dimos cuenta de que toda la inmigración que vino de Latinoamérica a Canadá, la primera generación todavía mantenía lo que era el español. Sus hijos ya empezaron a perderlo. Y si había otra generación, ya no hablaban castellano de ninguna manera. Hablaban básicamente inglés. Por tanto, dicen, esto es lo que sucedía aquí. Por tanto, hablar la ley claramente es que se traducía para que pudiesen entenderla. Es decir, algún tipo, mis hermanos, de traducción simultánea al momento. Ya se leía y aquellos hombres iban por el medio traduciendo simultáneamente esto. ¿Cuál es el problema de esto, mis hermanos? El problema es que Nehemías 13 nos sitúa después del segundo viaje de Nehemías a Jerusalén. Nehemías llegó en un primer viaje, reedificó Jerusalén, reedificó al pueblo y después volvió a Susa. Y después de 12 años volvió a Jerusalén y se encontró con esa situación del capítulo 13. En el capítulo 8 estamos en otro tiempo distinto, mis hermanos. Y cuando aquí Nehemías nos dice en el versículo 8 que se leía el libro de la ley de Dios, claramente lo que se está diciendo aquí, el verbo que se utiliza, es básicamente la palabra de separar, de dividir, de hacer distinción. Es muy parecido a lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:15, cuando le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, literalmente dice, que divide o que separa bien la palabra de verdad. Pablo le dice a Timoteo, sé obrero que no tiene nada que avergonzarse porque divide, expone, abre correctamente lo que es la palabra de verdad. Y esto parece ser lo que hacían aquí esos levitas, mis hermanos. Lo que estaban haciendo era dividir, separar, exponer, explicar esa ley de Dios al pueblo para que el pueblo la entendiese, mis hermanos. Estaban cogiendo la ley de Dios y como el minero que llega a la mina y que empieza a picar la piedra, abre y divide la piedra y empieza a sacar piedras preciosas de esa roca, mis hermanos, hacían lo mismo esos levitas. Abrían lo que era la ley de Dios y sacaban los preciosos tesoros de lo que esa ley significa. La exponían y la explicaban. ¿Saben lo que estaban haciendo? De cierta manera estaban haciendo predicación expositiva, mis hermanos. No estaban explicando historias. Esa no era su función. No estaban explicando chistes. Esa no era su función. No estaban explicando, mis hermanos, lo que era algo para entretener semanalmente al pueblo. Esa no era su función. Su función era decir, esto es lo que la ley de nuestro Dios dice. Esto es lo que la ley de nuestro Dios significa. Este es el mensaje que Dios dejó en su santa ley y en su santa palabra. Exponerlo y explicarlo al pueblo, mis hermanos. ¿Saben? Para aquellos, quizá había algunos allí, quizá, que quizá esperaban lo que era la historieta del día. Que quizá esperaban ser entretenidos con lo que era la ley de su Dios. Para esos, eso debió de ser una tortura insoportable, mis hermanos. ¿Y qué? Porque la función era exponer y explicar lo que la palabra de Dios decía. Porque la palabra de Dios nunca fue dada para entretener al pueblo. Nunca. La palabra de Dios fue dada para que el pueblo conociese a su Dios. La palabra de Dios fue dada y la ley de Dios fue dada para que el pueblo supiese quién era su Dios, para que el pueblo pudiese vivir temiendo y en reverencia a su Dios, para que el pueblo pudiese tener una vida conforme a esa ley, una vida de lo que significaba ser pueblo redimido, ser pueblo salvado, ser pueblo del pacto, ser luz a las naciones. Esa ley fue dada para que el pueblo fuese restaurado, reedificado, revivido, consagrado a su Dios para la alabanza y la adoración de su Dios. Nunca para entretener, siempre para restaurar al pueblo y reorientarlo a su función principal, ser de gloria y alabanza al Dios que les ha salvado. Y esto es lo que hacían, mis hermanos. Y saben, esa exposición principal, esa exposición debía estar, era central. Fielmente debía exponerse la palabra, porque eso era esencial para que pudiese entonces ser entendida correctamente. Y aquí está la otra parte. Para ser una adoración congregacional, no solamente se requiere lo que es una fidelidad en la explicación, sino una fidelidad en la atención a esta palabra. Una predicación fiel requiere una atención fiel, mis hermanos. Realmente se pone el énfasis siempre a este lado del púlpito. Pero déjeme que haga una cosa hoy. ¿Qué pasa con el otro lado del púlpito? ¿Qué pasa con la congregación, mis hermanos? En el acto de la predicación y la atención de la palabra. Fíjense cómo el pueblo escuchaba, mis hermanos. Fíjense lo que el pueblo hacía aquí. Versículo 7 del 8. Y el pueblo estaba atento, al final del versículo 7, el pueblo estaba atento en su lugar. Me gusta esto, ¿se dan cuenta? El pueblo estaba atento en su lugar. No se iban, no se movían, mis hermanos. Podían ir al baño alguna vez, claro que sí. Pero no iban 50 veces al baño, mis hermanos. Ahí estaban atentos, en su lugar. Y fíjense que a partir de aquí, ¿qué es lo que sucede? Ponían sus sentidos en la palabra. Fíjense el versículo 8. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ponían sus sentidos, estaban atentos. ¿Saben qué? Esto, mis hermanos, es un acto de adoración. Porque si se han dado cuenta en todo Nehemías 8, ¿saben lo que se menciona? Se menciona ojos, oídos. Los oídos de ellos estaban atentos. Versículo 3. Los ojos de ellos estaban puestos en Esdras, que estaba más alto. Oídos, ojos, versículo 5. Y ahora versículo 8. Todos los sentidos estaban puestos en entender la ley. Ojos, oídos, sentidos. ¿Saben? Esto tiene que ver con la adoración, mis hermanos. Y me dirán, ¿cómo tiene que ver con la adoración esto? ¿Saben? Hay un libro que se llama Nos convertimos en lo que adoramos. El autor se llama Greg Beale. Nos convertimos en lo que adoramos. Y el autor argumenta lo siguiente. Argumenta que la Biblia utiliza los sentidos, ojos, oídos, olfato, manos, para describir lo que es la adoración. Y la Biblia utiliza los sentidos atrofiados e inútiles para describir a los ídolos falsos. Por ejemplo, en el Salmo 115, describe a los ídolos falsos como que tienen manos y no palpan, tienen narices y no huelen, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Los ídolos falsos tienen los sentidos atrofiados. Y nos damos cuenta de que aquellos que adoran a ídolos falsos, que tienen una adoración pagana e idolátrica, ¿saben lo que les sucede? Se convierten exactamente en lo mismo que adoran. Sus ojos no ven, sus oídos no escuchan, sus corazones son engordados. Lean Isaías 6. ¿Y qué es lo que le dice Dios a Isaías? A causa de la idolatría del pueblo, de su adoración idolátrica, va Dios y le dice a Isaías, ve a este pueblo, engorda sus corazones, que sus ojos no vean, que sus oídos no oigan, es decir, que se tornen en eso que ellos estaban adorando. Por lo tanto, la Biblia utiliza esos sentidos atrofiados e inútiles para referirse a la adoración pagana e idolátrica, pero los sentidos vivos que ven y oyen, la Biblia los utiliza ¿para qué? Para la adoración genuina al Dios vivo y verdadero. Y aquí estaban mis hermanos, el pueblo con sus oídos, con sus ojos puestos en la palabra de su Dios vivo y verdadero. Era un acto de adoración. Y saben, mis hermanos, yo desde esta parte del púlpito debo preguntarme cuál es mi situación frente a la fidelidad en la exposición de la palabra de Dios, porque este es mi acto de adoración. Y del otro lado deben preguntarse cuál es su situación frente a la atención fiel de la palabra de Dios, mis hermanos. Leí un libro hace poco que el autor decía de aquellos que se duermen en la predicación. Lo decía el autor, yo lo leí, ¿vale? De aquellos que se duermen en la predicación, que se cruzan de brazos, se ponen cómodos en los bancos, que ya es difícil, ¿eh? Se ponen cómodos en los bancos, y entonces lo que hacen es cerrar sus ojos y sus oídos al momento que empieza la predicación, justo para volver a abrirlos para el amén final cuando la predicación termina. Y el autor decía, bueno, va bien que al menos tomes atención porque esto ayuda al predicador. Y mis hermanos, sí, ayuda, ¿eh? Pero saben que este no es el punto principal. El punto principal no es nuestra actitud delante del predicador. El punto principal es tu actitud delante de Dios. Y de esa palabra de Dios que está siendo expuesta y hablada, mis hermanos. Es la adoración que rendimos, que rindes y que das a Dios en ese acto central de la predicación de la palabra. Mis hermanos, ¿saben que no queremos otra cosa que no sea la palabra de nuestro Dios expuesta? No queremos otra cosa, mis hermanos, que no sea una atención fiel a la palabra de nuestro Dios. Y ahora fíjense, con esto llegamos al último punto y voy a hacerlo rápido, mis hermanos. Cuando la centralidad de la palabra es puesta, cuando se convierte en ese acto de adoración central, fielmente expuesta y fielmente escuchada, la palabra se convierte en el medio central por el cual Dios restaura a su pueblo. El medio central, mis hermanos, fíjense, en el cual somos fortalecidos en el gozo de la salvación de nuestro Dios. Fíjense, ahora dirán, bueno, ¿y cómo va a hacer los otros 18 versículos? Fíjense, es muy rápido, porque es entender lo que aquí sucede. Fíjense el versículo 9, mis hermanos. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los hacían entender al pueblo, dijeron al pueblo: días santos a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El pueblo empezó a llorar. Algo pasó en el pueblo cuando esa ley fue leída y explicada. El pueblo tuvo convicción de sus pecados. No se nos dice de qué, pero algo entendieron de que conforme a la ley su vida no estaba correcta. Y esa es una de las funciones principales de la palabra, traer esa convicción de pecado cuando la vida delante de Dios y su palabra no es correcta, mis hermanos. Y es algo que no gusta, pero muchas veces el primer paso a la restauración, ¿saben cuál es? Es la convicción traída, mis hermanos, por el Espíritu. Es esa convicción traída por esa palabra, ¿pero para qué? No para que uno solamente se sienta culpable, sino para que pueda mirar el gozo de la salvación de Dios que nos ha sido dado en Cristo Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. Arrepiéntete y cree en Cristo y en el Evangelio del Reino. Y Nehemías les dice, no es tiempo de llorar ahora, ya llegará en el capítulo 9. Es tiempo de comer. Esto me encanta. Es tiempo de comer. Es tiempo de hacer fiesta y no de estar tristes. Y la cuestión es, ¿cómo puede decir esto Nehemías? Es tiempo de comer y de estar de fiesta. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Fíjense, mis hermanos, hay tres cosas, tres pilares importantes en estos versículos del 9 al 17. El primero es que les dice, día santo es. Es día santo, mis hermanos. Lo segundo, lo que les dice es que hay una combinación de convicción de pecado que es transformada en alegría. El lamento es transformado ¿en qué? En baile. Y segundo, los cabezas de familia fueron a un estudio bíblico y aprendieron, ¿saben de qué? De celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hagan una cosa, mis hermanos, no tengo tiempo, pero en casa lean Levítico 23, del versículo 23 al 43. ¿Y saben lo que sucede ahí? Lo que se nos dice en Levítico 23 es que el primer día del mes séptimo haréis fiesta, congregación solemne y santa. En el día 10 haréis convicción, convicción de pecado, pero que será transformado en alegría porque el día décimo del mes séptimo es día de expiación. Los pecados serán perdonados, vuestros pecados serán borrados y en el día 15, ¿sabéis lo que haréis? La fiesta de los tabernáculos. Recordaréis el tiempo en que Dios os guardó, el tiempo en que Dios os guió, el tiempo en que Dios os preservó en el desierto hasta llevaros a vuestro hogar, la tierra prometida. ¿Se dan cuenta lo que son todos estos versículos? Aquí nos lo encontramos. Es un recuerdo y un memorial de la salvación obrada por Dios. Esto es lo que habían olvidado. Fíjense el versículo 17. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en el tabernáculo habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. No es que no celebrasen la fiesta de los tabernáculos, en Esdras aparece, es que no la habían vuelto a celebrar así. Josué, mis hermanos, es aquel que llevó al pueblo después que Dios lo preservó a la tierra prometida. ¿Y qué nos encontramos ahí? Un pueblo vuelto del exilio a su tierra y a su ciudad. Y ahora podían volver a recordar el gozo de Jehová. ¿Saben cuál era el gozo de Jehová? El gozo de Jehová, mis hermanos, era el gozo de la salvación. El gozo de haber salvado a su pueblo. El gozo de haber perdonado a su pueblo. El gozo de haber preservado a su pueblo y llevarlo a su propio hogar. Y ahora el pueblo recordaba eso y dice, esto es vuestra fortaleza y vuestra fuerza, pueblo. Y esta es nuestra fortaleza. Porque lo que vemos aquí, ¿saben lo que es, mis hermanos? Es el Evangelio mismo. Mis hermanos, el gozo que tenemos es de saber el gozo de la salvación de Dios en nuestra vida. Es el gozo de saber que en Cristo Jesús hemos sido perdonados. Es el gozo que Dios tiene de haber perdonado a pecadores como nosotros, habernos dado nuestro sumo sacerdote, habernos dado esa sangre preciosa, habernos dado la cruz, el último altar para la expiación de nuestro pecado, habernos dado el pan de vida que nos sustenta y nos guarda, preservarnos hasta que lleguemos a nuestro hogar final. Y entonces ahí, como nos dice Judas, Dios nos presente delante de su gloria con gran alegría, mis hermanos. Esta es nuestra fortaleza. Y esto quiere decir que día a día, día tras día, mis hermanos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en esta santa palabra de nuestro Dios, debe de ser proclamado y predicado de una parte, de otra parte, porque esto es lo que va a edificarnos como pueblo y como iglesia. Esta es nuestra realidad, y esta puede ser tu realidad, si acudes a Cristo con arrepentimiento y fe. Mis hermanos, termino. Hace tiempo alguien me dijo: Rubén, ¿por qué no hablas de otras cosas? Porque esto ya nos lo sabemos. Pues mis hermanos, les digo como Pablo, me he propuesto saber solamente una cosa entre vosotros, y es a Cristo y Cristo crucificado. Y esta palabra que nos habla de ese Cristo, porque Él, su Evangelio y su palabra, y no otra cosa, será lo que nos restaure, nos reedifique y nos haga crecer como el pueblo que somos, el pueblo redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiera que no perdamos, mis hermanos, nunca esta palabra en medio de nosotros.